El Plan 25, a ver, es una gran idea, pero llevada a la práctica no fue pensada de la mejor manera.
Uh-huh.
Creo que, por supuesto, que todo lo que se pueda sumar en educación siempre es bienvenido,
uh-huh.
pero me parece eso, que faltó planificación, que faltó recorrer el territorio, recorrer las escuelas, hablar con la gente que sabe, que son los docentes, con los que están todos los días en las escuelas. Entonces estuvo como medio agarrado de los pelos, y bueno, cada escuela lo implementó como pudo, como le salió, como mejor lo consideró, pero bueno, sin pensar quizás en una organización más macro, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que esto ya lo charlamos en algún momento, esta cuestión de que, por ejemplo, las escuelas primarias de Casilda no pudieron acordar llevar a cabo el Plan 25 en un mismo horario.
Ajá.
Entonces, el año pasado nos encontramos con que había escuelas que entraban a las 7, otras 7 y cuarto, otras 7 y media. Bueno, y esto también supone un cambio a ver, en las actividades cotidianas de los chicos, porque muchas veces los chicos no van a la misma escuela, pero sí comparten a lo mejor un mismo club, un mismo deporte, una misma actividad extraescolar, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Claro, a ver... Para tener un poquitito en cuenta, lo que hizo el gobierno cuando lanzó el Plan 25 fue decir, vamos a dar más horas de clases, fíjense cómo lo hacen, una cosa así.
Claro, sí, vamos, la idea es que los chicos estén más tiempo en la escuela, que se trabajen ciertos contenidos, porque en realidad eran tres bloques, uno en el que se trabajaba matemática, otro en el que se trabajaba lengua, y lo que es la interpretación lectora.
Uh-huh.
Y el último, que estaba vinculado a lo que se llamaba fortalecimiento educativo, y que también cada escuela lo implementó como pudo. Hubo escuelas que dieron teatro, hubo escuelas que dieron robótica, inglés, informática. Bueno, que también eso, se plantearon estos ceses para trabajar cuando sabemos que no hay docentes
uh-huh.
que puedan dar ese tipo de materias. Entonces eso también generó todo un malestar, porque después, si por algún motivo se conseguía el docente y el docente tenía que faltar, no se conseguía reemplazante.
Claro, claro.
Entonces, bueno, fue así, digamos, como muy agarrado de los pelos.
Uh-huh.
Una muy buena idea, pero sin la planificación adecuada.
¿Y qué entendés vos? ¿Que la idea debería modificarse pero sostenerse? ¿O entendés que hay que volver para atrás y después ver qué hacemos más adelante?
No, yo creo que en realidad la idea sí debe sostenerse, y después de un año de práctica decir, bueno, a ver, ¿qué análisis hacemos de esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Como todo, Pablo, todo puede mejorarse.
Uh-huh. Desde el punto de vista del recurso humano y desde el punto de vista de la familia, es decir, el docente por un lado, que era el que lo tenía que poner a la práctica, y la familia que daba al niño o que también modificaba sus horarios por este Plan 25, ¿qué repercusiones hubo en el ámbito escolar?
En realidad hubo de todo. A ver,
fue muy variado.
Sí,
yo escuché más quejas que otra cosa. Desde, claro, el punto de vista, pero... desde el punto de vista docente, encontré con el hecho de que había docentes que no podían cumplir con esa última hora, había docentes que, bueno, o porque viajaban y demás, les cambiaba absolutamente todo, en algunos establecimientos que se chocaban los horarios, por ejemplo en la escuela normal con el profesorado, y complicaba muchísimo las cuestiones desde el punto de vista familiar en todas las otras actividades que vienen después, en el verdadero aprovechamiento de esa hora. Es decir, yo, a mí en lo personal me tocó, sin estar en el ámbito escolar o en el ámbito educativo, escuchar más críticas que elogios a todo esto.
Yo creo que en realidad todo esto hubiese sido, por lo menos acá en Casilda, un poquito más llevadero si las escuelas se pudiesen puesto de acuerdo con el horario, ¿sí? Por supuesto que una escuela como la normal, que comparte edificios, que son tres escuelas que comparten,
claro,
un mismo edificio, eso es prácticamente imposible.
Uh-huh.
Porque sabemos que habitualmente hay superposición horaria, porque también hay un tiempo de limpieza. Todo este análisis ya lo hicimos, ya lo pensamos, también entendemos que lo lógico y lo productivo sería que lo tome el docente de grado, que pueda continuar con esa hora y no que haya ahí un cambio de docente en el medio. Uh-huh. Pero ya te digo, creo que hay que mejorar. Y la crítica que siempre hacemos a todos los gobiernos es que todos los gobiernos hablan de calidad educativa, de cambios en el sistema educativo, pero ningún gobierno está dispuesto a invertir. Uh-huh.
Y ahí, hablando de inversión o metiéndonos en ese tema, hoy el Plan 25 se dice que que corre riesgo principalmente por el recorte de recursos que Nación le va a enviar a provincia para educación. Ustedes están obviamente en alerta por todo esto que sucede con el FONID y demás, ¿no?
Exactamente, sí. Los fondos del Plan 25 llegan de Nación. Uh-huh. Y aparentemente llegarían para lo que es el mes de febrero y después no llegarían más. Uh-huh. Entonces, bueno, por supuesto que si los fondos no llegan, entendemos que esto se va a suspender. Lo que pasa es que tampoco es tan sencillo, ¿no? Uh-huh. A ver, no es, no llegan los fondos, no lo hacemos más.
¿Por qué?
Porque también es una falta de respeto hacia la familia, hacia la institución,
sin duda,
hacia
el docente. Sí. Que es desprolijo, muy desprolijo. Exacto. Sin duda.
Uh-huh. No puede ser todo así tan agarrado de los pelos. El año pasado, bueno, se implementó el Plan 25 y estuvimos meses en los que los docentes trabajaron sin cobrar, porque no se realizaba la carga en el sistema que corresponde para que el docente pudiera cobrarlo. Pues digo, no se puede jugar todo el tiempo con la gente, improvisar todo el tiempo de esta manera. Es una falta de respeto para toda la comunidad educativa.
Coincido plenamente contigo que es una falta de respeto, que es desprolijo, que es poco serio, que es como empezar a construir una casa y cuando hiciste los cimientos que lo rompes y volvés para atrás. Es decir, no hay cero de planificación. Todo eso coincido. Ahora, tenemos que empezar a pensar que el Plan 25 desaparezca es una verdadera realidad. ¿Por qué? Porque no veo muchas posibilidades de que cambien las cuestiones nacionales como para pensar que esos fondos sigan llegando. Es decir, no podemos firmar ahora que no va a estar más, pero sabemos que realmente corre riesgo. Recién me decías vos, si no están los fondos, ¿cómo haces?
No es seguro. Nosotros tenemos que pensar en que lamentablemente ese terminaría siendo el camino. Y también, a ver, estamos hoy a 16 de febrero y todavía no hay definiciones claras de ningún tipo para brindarles a las familias. Uh-huh. O sea, en realidad estamos a 5 días hábiles del inicio del ciclo lectivo y no podemos decir absolutamente nada. O sea, tampoco le podemos decir a la familia qué horario van a cumplir los chicos la semana que viene o la otra, cuando arranque las clases.
Claro, sí, como para que acomoden, no sé, las actividades extracurriculares que tienen.
Pensemos que las clases arrancan el 26, ¿no? Como está planificado. Uh-huh. Entonces los chicos del 26 al 29 van a cumplir el horario con el Plan 25 y a partir del 1 de marzo, que teóricamente ya no estarían los fondos, volvemos atrás.
Bueno, no, sería sumarle desprolijidad a la desprolijidad.
Nada. Exactamente.
Si arrancás el año y sabés que no lo vas a poder pagar, bueno, ya está, lo cortás y arrancás.
Exactamente. Blanquea la situación.
Uh-huh. Y hoy por hoy, ¿cómo está la situación? Ustedes están en discusión paritaria, todavía no hemos hablado en el año, al menos en este espacio. Uh-huh. Están en discusión paritaria, pero no se puede empezar a discutir el 2024 si no se arregla lo que falta del 2023, es así, ¿no?
Sí, la verdad que estamos en una situación, en un contexto muy, muy desfavorable desde ambas partes, digamos, tanto de Nación como desde provincia. Uh-huh. Bueno, desde Nación nos encontramos con todo este recorte que implica un recorte en el salario de un 10%, sacando el Plan 25, uh-huh. pero la cuestión del Fondo de Incentivo Docente y la Ley de Conectividad implican alrededor de un 10% de baja en el salario docente. Y con respecto a lo que es la paritaria provincial, sí, nos encontramos el 4 de enero en esta primera reunión paritaria, que la verdad que que nos sorprendió a todos gratamente, porque bueno, es lo que pedimos durante un montón de años.
Tal cual.
No dejar las negociaciones por último momento para poder llegar al inicio de clases con las cosas más claras. Nos encontramos con que el gobierno de Puyaro en un primer momento desconoce o niega esta deuda que mantiene el gobierno de Santa Fe con todos los docentes, que fue firmada en un acta paritaria y homologada a través de un decreto. Uh-huh. Desconocer una paritaria en primera instancia, la verdad que cayó muy mal.
Andrea, después, pregunta, te interrumpo acá y después seguimos. ¿Por qué había firmado un acuerdo paritario que no se puso, digamos, quién? Dejemos de lado el desconocer o no desconocer, vamos un poquito más atrás. ¿Perotti firmó algo que él no iba a cumplir en gestión?
Y en realidad, cuando se firma el acta paritaria que se cierra en agosto del año pasado, uh-huh, se firma con dos cláusulas de actualización. Una para el mes de octubre y una para el mes de diciembre. Uh-huh. Una vez conocida la inflación de esos dos meses, el gobierno pagaba la diferencia, ¿sí?, del aumento propuesto a la inflación.
Ajá.
Bueno, sabemos lo que está pasando con la inflación acá en Argentina. Sí. Entonces esos números, la verdad que fueron abultados. Pero también es una cláusula de garantía relativa para el docente. El arreglo que hicimos el gremio docente, que aceptó la mayoría de los docentes el año pasado en agosto, es de un 115% de aumento. ¿Cuánto fue la inflación?
Sí, arriba del 250,
bueno, más ahí o menos. Claramente se saca la cuenta de cuánto se perdió.
¿Y qué es lo que debería pagar el gobierno, o de qué se tendría que hacer cargo el gobierno de Puyaro que quedó para poder negociarlo de el año 2024?
La deuda estaría siendo de un 36,4% sobre, uh-huh, el sueldo del mes de diciembre. Uh-huh. Solamente hoy estarían pagando de ese 36,4 el 14%.
Bien, estamos hablando de una distancia importante.
Importante. Y ese 36 tampoco nos salva ni nos permite ganarle a la inflación, ni mucho menos. Es perder un poquito menos.
Uh-huh. No, lo sabemos en cuanto a los números, porque somos, exacto, aparte trabajadores privados y, exacto, también nos pasa habitualmente. Pero digo, desde ese punto de vista estamos lejos de ese acuerdo. Ahora, ¿cómo se acuerda una paritaria con esta incertidumbre reinante que hace que sea difícil poder negociar? Yo no quiero caer tampoco en que hoy, ahora, esto, es decir, los últimos 4 años fueron exactamente igual en un montón de cosas, no cambiaron los valores ahora porque se hicieron algunos cambios drásticos que veremos dónde terminan, ¿no? Pero es decir, tampoco es que veníamos de Suiza y nos metimos en la Argentina.
No.
Es decir, no era así el año pasado. ¿Qué valores están negociando? ¿Qué es lo que están pidiendo en la paritaria de este año? ¿Todavía no hablaron del 2024?
En realidad no hubo ningún tipo de oferta por parte del gobierno tampoco. En todas estas reuniones paritarias que se llevaron hasta la semana pasada, la última, lo único que se terminó negociando en parte es esto, la deuda, que en un principio el gobierno no la reconocía, que después dijo que sí, que bueno, que está bien, que no la negaba, que iba a ver cómo la podía pagar. La provincia de Santa Fe, una de las dos provincias más ricas de la Argentina. Y como vos decís, Pablo, no veníamos de un oasis, ni mucho menos. No era muy difícil hacer las cosas mejor que Perotti Cantero, ¿no?, con respecto a educación.
No, Perotti fue de los peores, bueno, es, exacto, una opinión personal, bueno, de los peores gobiernos, ¿no?
Puyaro está sentando un precedente enorme. Insisto, no hay al día de hoy una propuesta para ser considerada.
Uh-huh. En cuanto a educación refiere, ustedes entienden que están pifiando firme por parte del gobierno de la provincia.
Sí. Y aparte, ya te digo, Pablo, no hay fecha para la próxima reunión paritaria.
¿Cuándo fue la última vez que se juntaron?
El viernes pasado.
Hace una semana atrás.
Y ahora no hay fecha para la próxima. Es decir, teóricamente, por lo que surgió en los medios, va a ser la semana que viene, pero no se sabe cuándo.
Bueno, la semana que viene sería la semana previa al comienzo de clases.
Exacto. Y ustedes saben cuál es el mecanismo de la ANSES para tomar decisiones. Todo el mundo lo sabe.
Sí, un proceso de bajar a, la, a las bases, hacer Exacto. asambleas, votar y luego subir a asamblea provincial.
O sea, no es algo que se resuelve en una reunión interna entre cuatro representantes gremiales. Esto lleva un proceso que por lo menos te demanda 3-4 días.
Evidentemente. Evidentemente va a ser así y me da la sensación de que otra vez vamos a tener problemas. Yo juro que me puse muy contento cuando en enero empezaron a reunirse.
Sí, totalmente. Sí. Nosotros lo recibimos muy bien. La verdad que nos sorprendió gratamente, pero después nos encontramos con este escenario. Y después, mira, Pablo, te voy a decir algo totalmente aparte. Me corro del lugar de maestra y me pongo en el lugar de mamá, de familia. La verdad que también pensar en este contexto nacional, ¿no?, y provincial y familiar en un inicio de clases el 26 de febrero también a mí no me parece muy muy inteligente
por
varios motivos.
¿Temperaturas?
Primero, bueno, las temperaturas altísimas en que estuvimos estos días, no todas las escuelas están preparadas para afrontar una ola de calor de este tipo. Y segundo, la cuestión económica, Pablo. El 26 de febrero la gente ya no tiene más un centavo, las tarjetas de crédito no cerraron, y hay que llenar dos mochilas y el que tiene dos hijos para mandar a la escuela. La verdad que empezar las clases el 26 de febrero y empezar las clases el 3-4 de marzo, digamos, no cambia demasiado. Pero sí cambia en la familia, en el que tiene que comprar los útiles escolares y preparar las cosas para mandar a sus hijos a la escuela. Y pensemos en lo mínimo, porque yo creo que este año las escuelas van a ser sumamente conscientes de la situación y van a pedir los materiales mínimos
para sí, como para trabajar. Poder ir.
Exactamente.
Andrea,
digo, son muchos factores que hacen a que este inicio del ciclo electivo esté como muy accidentado.
Andrea, yo te agradezco el tiempo. Es la primera vez que te molestamos en el año, pero seguramente la semana próxima te vamos a volver a llamar. Se vienen semanas en las que vamos a estar bastante en contacto por lo que suceda con la paritaria. También nos interesaba lo que hablamos en el comienzo del Plan 25, porque se había generado en los oyentes un ida y vuelta interesante en cuanto a opinión refiere. Con relación al Plan 25, lo último que te pregunto, esa hora extra que se agregaba, ¿cada escuela daba la materia que quería? ¿Había un programa para llevar adelante? ¿Era en base al perfil de cada escuela? ¿Cómo se desarrollaba?
En realidad, yo te digo, eran tres bloques, sí. Eran de las 5 horas semanales que se agregaban, eran 2 vinculadas a la matemática, al pensamiento lógico-matemático, 2 que estaban relacionadas a lo que es la comprensión lectora, y esta quinta es la que determinaba la institución de acuerdo a su perfil.
Bien.
Y podía ser teatro, informática, robótica, bueno, había varias opciones. Esa era la que era determinaba cada institución de acuerdo a su perfil. Las otras dos, los otros dos bloques eran más claros, eran para trabajar esto y esto, la matemática y lengua.
Bien.
Y esos aspectos de la matemática y esos aspectos de la lengua.
Ahí nos ha quedado claro.